El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 8 de noviembre. Mil gracias, como siempre, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Anoche se vivió una gran fiesta en el Metropolitano.
Ojo a Pegue, a Pelegueta, balón para Llorente, Llorente que la cuelga, segundo palo, Morata, viene por detrás, ahora golpeó. ¡Oh, Saúl! ¡Gol, gol, 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 gol! Saúl, el sexto, Atlético de Madrid. ¡Sí!
Es verdad que el Celtic no es uno de los grandes de Europa y que los escoceses jugaron con uno menos desde el minuto 23 por expulsión de Maeda, pero eso no quita para que el Atlético jugara con mucha energía y con ambición de ir sumando un gol tras otro. Noche mágica para Griezmann, Morata, Riquelme o Samulino y por supuesto para la afición que en plena borrachera de alegría pedía que votaran hasta los integrantes del banquillo. ...61.000 rojiblancos lo disfrutaron desde la grada... ...un seisterio más es Champions... ...siempre hay que disfrutarlo... ...enseguida estamos con toda la actualidad deportiva... ...pero antes, os avanzamos los titulares... ...del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, pues las protestas frente a la sede del PSOE en Ferrat... ...y la acción de grupos radicales que anoche acabaron... ...con 7 detenidos y 30 policías heridos... ...siguen protagonizando la actualidad... ...también copan el debate político. Desde ayer se habla menos de amnistía... ...y más de la acción de esos ultras. Desde el PSOE, su portavoz Isabel Alegría... ...ha vuelto a poner hoy el foco en el Partido Popular... ...su presidente Núñez Feijóo... Acaba de condenar lo ocurrido. Escuchamos a ambos.
Lo que me genera estupefacción y una preocupación máxima es que el principal líder de la oposición, el señor Feijóo, siga sin condenar de una manera rotunda y sin ambages todo lo que está sucediendo.
Tengo que decir que la violencia no tiene cabida en democracia. La violencia no tiene cabida en democracia y debe de rechazarse siempre.
De los altercados también se ha hablado en el pleno adelantado de la Asamblea de Madrid. Mañana es festivo en la capital. Condena de la presidenta Díaz Ayuso y reproches de la oposición. También a costa del impuesto para las grandes fortunas. Tras el rechazo del Constitucional al recurso del gobierno regional, Madrid recuperará patrimonio para quedarse con lo recaudado. Begoña Alarcón.
Sí, lo que hace la Comunidad de Madrid es asumir temporalmente el ingreso del impuesto a las grandes fortunas, eliminando la bonificación autonómica del de patrimonio a los afectados por el impuesto estatal, de tal manera que esa recaudación revierta directamente en las arcas públicas regionales. El objetivo es que la modificación legal que hoy se ha registrado en la Asamblea de Madrid entre en vigor este mismo año. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Lo que hacemos es que aquellos contribuyentes que ya tuvieran que pagar su cuota como consecuencia de la entrada en vigor del impuesto de solidaridad, lo hagan ahora a través del impuesto del patrimonio y que, por tanto, la recaudación se quede en la Comunidad de Madrid para seguir llevando aquellas políticas públicas, tanto de gasto como de reducción de impuestos.
Y ya hay fecha para el inicio de las obras de soterramiento de la A5. Será el año que viene, anuncio del alcalde Martínez Almeida durante la presentación de los presupuestos de la ciudad para el próximo año. Mar García.
Y hay 7 millones además de euros en esos presupuestos para iniciar el próximo año ese soterramiento de la A5, obras que dependen de urbanismo y que arrancan sin el acuerdo en la operación Campamento. Cansados de esperar, dice el alcalde Almeida, Cibeles elige.
Elegimos a los vecinos del Paseo de Extremadura y, por tanto, cansados de esperar de la operación Campamento, nosotros vamos a abordar esta obra que está presupuestada en 400 millones de euros.
También empezará el cubrimiento de la M30 a su paso por Ventas. La teleasistencia será gratis para todos los mayores de 90 años. La deuda no crecerá. Habrá casi 600 policías municipales, 500 bomberos y 300 efectivos de SAMUR más. Un presupuesto que roza los 6.000 millones de euros. El presupuesto, dice el alcalde, que necesita Madrid.
Y llega para algunos el puente de la Almudena, aunque mañana solo es festivo en la capital y solo es festivo mañana. Va a hacer buen tiempo, numerosos planes. Esta noche, vigilia de los jóvenes en la Catedral de la Almudena, la patrona de Madrid, cumple 75 años desde su coronación.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Os cuento para empezar lo más sustancial del día. Fiesta en el Metropolitano, no fue para menos. No todos los días se gana 6-0 en Liga de Campeones. La mayor ovación de la noche se la llevó Griezmann, autor de dos tantos para el Atlético. Mejor jugador del partido y omnipresente en todas las parcelas del campo. Simeone no escatima elogios para el francés.
Cuando todos por ahí no estaban tan de acuerdo con su regreso, yo estaba absolutamente convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid. Y tiene hambre. Y llega al gol, y asiste, y trabaja. Soy afortunado como entrenador de tener un futbolista como Griezmann.
El 6-0 lleva al Atlético al liderato del grupo por delante del Lazio, que ganó 1-0 al Feyenoord y borra de un plumazo las dudas que podía haber causado la derrota del pasado viernes en Las Palmas. Le pone palabras el central rojiblanco José María Jiménez.
Nosotros sabíamos con la intensidad que teníamos que salir, sabíamos lo que nos jugábamos y necesitábamos los tres puntos como sea. Nosotros sabíamos que el partido de Las Palmas fue un partido totalmente aislado, no era la línea que nosotros estábamos jugando. Que no éramos nosotros y que teníamos que cambiar el chip porque la Champions es así y hay que competir, hay que meter la intensidad y hay que jugar al 200%.
Turno hoy para el Real Madrid, que recibe a las 9 al Sporting de Braga en el Bernabéu. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30. El mismo equipo al que derrotó hace un par de semanas 1-2 con apuros finales. Un triunfo, eso sí, le aseguraría la clasificación para octavos. Ancelotti quiere certificarla cuanto antes.
Bueno, sí, importante, porque en este momento de la temporada creo que acabar con la fase de grupo después de 4 partidos sería algo bueno. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un buen equipo que viene aquí al Bernabéu para intentar de sacar puntos, entonces necesitamos lo máximo.
Bellingham será duda hasta última hora a causa de la luxación de hombro que sufrió frente al Rayo. Entre Ancelotti y el propio futbolista decidirán si es o no de la partida. Tampoco tiene mucho sentido arriesgar en un encuentro que no es en sí mismo decisivo. Eso sí, el inglés ha calado muy hondo en el vestuario blanco. Le pone palabras el capitán Nacho.
Tiene ADN Real Madrid, es un luchador, un ganador. Cada entrenamiento y cada partido lo único que le importa es competir y ganar, que es lo que te obliga a este escudo. Entonces, bueno, es una alegría tremenda, ¿no? Tener ese tipo de jugadores aquí. Quizás es de los fichajes que más han marcado aquí en el Real Madrid los últimos años.
Por cierto, hoy ha hablado el ex azulgrana Piqué sobre el caso Negreira y sobre el Real Madrid, menospreciando las Champions ganadas por el equipo blanco. Dice que cuando las gana el Barça son siempre recordadas por el estilo con el que lo hacen. Las del Madrid se olvidan rápido.
Cuando nosotros ganamos, es recordat per sempre. Quan ells guanyen, és una més que, bueno, que l'última que van guanyar, que va ser un miracle, no van ser superiors en cap de les eliminatòries ni en la final, no s'ha recordat mai.
Precisamente su Barça jugó ayer un partido flojísimo en Hamburgo contra el Shakhtar. Derrota por 1-0 y sensación de que el equipo ha entrado en un bache preocupante. Este es el técnico Xavi tras el partido.
Que recuperen la confianza, que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada. No hay nada perdido, pero sí que es verdad. Y podemos reconocer que estamos en un pequeño bache futbolístico y hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta el momento, ¿no?
Dos equipos, el Manchester City y el Leipzig, ya se han clasificado para octavos de final. En el llamado grupo de la muerte, el Dortmund le ganó 2-0 al Newcastle y el Milan 2-1 al Paris Saint-Germain. Todo igualadísimo. Dortmund 7, PSG 6, Milan 5. Hoy juegan la Real Sociedad, que recibe a las 7 menos cuarto al Benfica, y el Sevilla, que juega a las 9 en Londres contra el Arsenal. La Real se asegura el pase ganando. El Sevilla necesita como mínimo un empate para seguir vivo en la competición. En segunda podemos presumir de un líder madrileño, el Leganés, y en sus filas temporadón de Miguel de la Fuente, tercer máximo goleador de la categoría con 7 tantos. El ascenso, una ilusión tremenda de la Fuente en Telemadrid.
Bueno, yo creo que es ilusión. Nuestro objetivo es otro, que son los 50 puntos, pero obviamente vamos líderes, entiendo la ilusión de la gente y para todo el vestuario eso sería una ilusión más que tener presión por conseguirlo.
Miércoles, tiempo de baloncesto con Iñaki de Miguel. El Real Madrid recibe mañana al Bolonia. Son dudas ya Busel y Ndiaye, y Poirier ha vuelto hoy a los entrenamientos tras superar una gastroenteritis. Sí que estará al OCEN. Buscan su 14ª victoria consecutiva de la temporada. Luego escuchamos a su técnico Chus Mateo. Y tenis, España debuta a las 4 de la tarde en Sevilla en la Billie Jean King Cup, la versión femenina de la Copa Davis. Hoy nos medimos a Canadá. El viernes lo haremos contra una Polonia que no cuenta con la número 1 mundial Swiatek. Nuestra mejor baza, Paula Badosa, que regresa tras lesión, confía en el equipo.
Pero yo creo que tenemos un buen equipo, yo creo que tenemos posibilidades y lo más importante es que todas están con muchas ganas y eso es lo que en una competición de equipo, comunicación, unión y esa pasión ayuda mucho.
1:10, en un par de minutos estamos con todo.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail, híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas, desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido, tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abrimos hoy este partido de la una con la gran noche del Metropolitano. ¡Qué noche tan bonita! Todo salió redondo. El Atlético le endosa un rotundo 6-0 al Celtic y pasa a liderar su grupo. La segunda mayor goleada del Atlético en Copa de Europa en toda la historia, solo superada por el 8-0 que le infligió a un equipo de Dublín en 1958. Ahí es nada, hace pues 65 años. Griezmann, Morata, Riquelme, Samulino, todos pletóricos. Y la afición en trance. Si hoy veis gente que va levitando por la calle, es que indiscutiblemente estos son del Atleti. Diego García nos lo contó anoche desde el estadio. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, mejor imposible, todo a pedir de Boca anoche en el Metropolitano, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue un partido redondo, ¿no? Es verdad que se pone muy de cara con la expulsión de Maeda y que, lógicamente, eso facilita el trabajo y la labor para el Atlético de Madrid, pero no es fácil endosar un 6-0. Bueno, de hecho, históricamente nunca lo había conseguido el Atlético de Madrid, más que un 8-0 en el 50 o el 58, no recuerdo muy bien la
58,
fecha que dijimos
58,
ayer.
58, sí, sí.
58, ¿no? Pues en el partido de la onda también lo dijimos ayer. Y lo cierto es que, hombre, el partido sale redondo porque es verdad que el Atlético de Madrid fue muy intenso, fue un conjunto muy bien armado, buscó siempre el ataque. La presión en altura a mí es algo que me parece fundamental para este equipo. Ayer lo consiguieron, ayer estuvieron muy concentrados desde el inicio. Todo salió a pedir de Boca y, bueno, pues al final la afición se fue muy contenta del Metropolitano.
Bueno, Simeone definía así el partido. La realidad del partido, la realidad del Atleti anoche fue esta.
La realidad del ojo es que el equipo fue intenso. La realidad del ojo, que el equipo fue valiente. La realidad del ojo, que el equipo fue a buscar el partido 11 contra 11. Se encontró con el gol y después lo favoreció el quedarse con uno más. Y así todo, siguió presionando, siguió jugando con intensidad. Y la verdad me voy contento y esperando poder repetir partido como este.
Ha cambiado el libreto del Atlético de Madrid esta temporada. Suma 38 goles en 16 partidos a una media de 2,37 por encuentro. Ahora mismo el Atlético es el máximo goleador de esta Liga de Campeones. Lleva 12, los mismos que el Manchester City de Guardiola. El Bayern suma 9. Hoy podría igualarle en el partido que tiene frente al Galatasaray. Y luego, por encima de todos, Diego, el partidazo de Griezmann. Jugando en la medular, trabajando a destajo, apareciendo como lateral derecho, como lateral izquierdo, creando juego, goleando, impresionante, ¿eh?
Mira, yo creo que Antoine Griezmann está en un nivel superlativo desde hace ya un par de temporadas, sobre todo la pasada temporada, y creo que el arranque de esta vuelve a ser espectacular. Ayer, al principio del partido, nos preguntábamos todos, bueno, ¿nos gusta la posición de Griezmann de media punta, de centrocampista ofensivo? Más que a nosotros, más que al Cholo, yo creo que es que Griezmann es feliz jugando en esa posición. Es que le encanta jugar repartiendo balones, dando asistencias, cambiando de orientación, ayudando en el trabajo defensivo. Es un futbolista tan completo que se adapta muy bien a esa posición y que, por supuesto, lógicamente luego tiene la pegada que otros no tienen. Es un futbolista completamente superlativo. Me parece que está al nivel del top 3 mundial.
Lo hace todo. Él decía que estaba satisfecho, pero que le gusta jugar más arriba, si es que es posible, pero que está dispuesto a hacerlo por el bien del grupo y por el bien del propio Simeone. Lleva 15 partidos, 11 goles, 4 en la Liga de Campeones. Simeone sobre Griezmann se deshacen elogios.
Hablar de Griezmann, no tengo ninguna duda que cuando todos por ahí no estaban tan de acuerdo con su regreso, yo estaba absolutamente convencido de que nació para jugar en el Atlético de Madrid. Lo ha hecho muy bien de chico, ha crecido muy bien, se ha ido, ha vuelto, ha caminado por ese espacio donde la gente se ha sentido incómoda por su salida, revirtió esa situación, es uno de los futbolistas con más goles en la historia del club y tiene hambre. Y llega al gol, y asiste, y trabaja. Soy afortunado como entrenador de tener un futbolista como Griezmann.
Sustituido en la segunda parte, Diego, ovación de gala de todo el Metropolitano. Lástima que se retirara la Berri Kelme, que hubiera merecido una ovación idéntica porque hizo otro gran partido. Y luego dando la vuelta al estadio después del encuentro. Lejos queda todo aquello de los dimes y diretes tras su marcha y el regreso del Barcelona, ¿eh?
Bueno, es que al final el futbolista se gana a la afición en el terreno de juego. Es verdad que, lógicamente, los pasados, las camisetas, los escudos, pues pueden condicionar mucho a la masa social en un principio. Pero cuando un futbolista es intenso, cuando un jugador da todo lo que tiene en el campo, cuando se entrega completamente a su equipo, es que no le queda otra que a la afición que ovacionar a un futbolista como Griezmann, que ovacionar, evidentemente, a los futbolistas que se dejan absolutamente todo en el campo, y Griezmann lo es.
Tras el partido, tranquilo pero enormemente feliz, así estaba Griezmann.
Bueno, hacía falta entrar bien en partido, que es lo que nos estaba costando, ¿no? Los primeros 15-20 minutos de los últimos 5 partidos, pues entrábamos dormidos y nos costaba mucho luego darle la vuelta al partido. Pero hoy ha sido diferente, es verdad que la expulsión pues, nos ayuda mucho, nos da más espacio, pero el equipo jugó muy bien.
Tienes el récord de Luis Aragonés de máximo goleador muy cerquita ya, Antoine. Imagino que será un reto para ti.
Sí, lo tengo ahí en el enfrente. Es verdad que sería un sueño y un orgullo para mí, pero como dices tú, ¿no? Lo más importante es estar para el equipo. Hoy me tocaba de centrocampista, entonces era pues robar balones, asistir al equipo y llegar al área. Estoy intentando hacer lo mejor posible cuando me toque en cualquier posición y la verdad que estoy disfrutando mucho con mi fútbol.
Antoine, y la dupla Griezmann-Morata estaba metiendo mucho miedo en Europa, ¿no?
Estamos muy felices con el rendimiento de Álvaro, es un jugador muy importante para nosotros, para el míster y al final pues está demostrando toda la confianza que tenemos en él, haciendo partidos como el de hoy, así que a cuidarlo y hacer todo lo posible para que siga así.
Entre Griezmann y Morata suman 23 goles, ayer Morata anotó 2, el primero de cazagoles, el segundo con un gran zurdazo a la escuadra. Tiene 12 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada, una temporada por el momento pletórica. Está con la confianza que probablemente no ha tenido en ningún otro momento, Diego, ¿eh?
Sí, es verdad que tiene una confianza completamente, bueno, pues superior al resto. Es un jugador que lógicamente tiene muchísima jerarquía y al final su liderazgo se le mantiene con esa confianza. Le salen las cosas, es muy importante que salgan las cosas. Cuando un futbolista lo intenta, cuando un futbolista regatea, pasa, marca, asiste, lógicamente, y le sale todo, pues al final la confianza crece, incrementa y en este sentido la confianza es absoluta y mayúscula.
El Cholo sobre Morata le sigue pidiendo 18 goles solamente en Liga, ¿no? No en todas las competiciones, solamente en Liga.
Bueno, en principio decía 18 en Liga. No le digamos 18 en todo porque si no le acortamos la exigencia. Él lo puede hacer, no tengo ninguna duda, y es capaz de hacer mucho más. Hoy está mucho más tranquilo, mucho más centrado en ser contundente en cada opción que tiene y se siente un futbolista muy importante. como lo es para la selección española sobre todo y para nosotros también. Así que exigirle lo que está dando, porque cuando un futbolista muestra lo que nos está dando él, no podemos exigirle menos.
Y luego lo de la banda izquierda, se marchó Carrasco, ha aparecido Riquelme por sorpresa en un puesto que no era el suyo. Ayer hizo un gran partido Riquelme, con pleno de energía, de fortaleza, de fútbol. Y cuando se va Riquelme aparece Lino, que viene de lesión, hace un golazo y juega unos grandes minutos, Diego, ¿eh?
Está la cosa cara en esa banda izquierda. A ver, es verdad que los dos, tanto Samu Lino como Rorro Riquelme, están jugando en dos posiciones que no son la suya, que no es un futbolista al uso en ese carril. Son jugadores más ofensivos, son futbolistas que en la ayuda defensiva sufren bastante más. Lo mostró Riquelme en el primer tiempo, tuvo algún otro problema con esa banda, con Maeda, hasta que fue expulsado. Pero es verdad que ofensivamente son dos futbolistas que ofrecen mucho al Atlético de Madrid. Son de perfil diferente porque Rorro juega mucho mejor por dentro que por fuera, y Samu Lino parece que juega un poquito mejor por fuera. Pero da igual, el que pongas, el que juegue, acaba haciendo una grandísima actuación. Y ayer, para muestra, un botón. Rorro está creciendo muchísimo y Samu Lino creo que tiene también muchísima confianza en sí mismo.
Simeone, sobre los dos, sobre Lino y sobre Riquelme.
Cuando vino Lino, nos dimos cuenta de que era un jugador diferente. Lo veíamos en los entrenamientos y tenía algo que en el fútbol es complicado, que es velocidad, fútbol asociativo, gol, trabajo, humildad. Y Riquelme lo mismo. Javi Galán es más lateral, ellos son más carrileros, más extremos, más de profundidad, más de jugadores que pueden romper en el uno contra uno y llegar al gol. Y están compitiendo los dos de una manera muy linda de ver, que lo único que gana es el Atlético de Madrid y los hinchas, porque tanto uno como el otro, hoy al que pongamos, lo va a hacer bien.
El Atlético lidera el grupo con 8 puntos, la Lazio tiene 7, ayer le ganó 1-0 al Feyenoord, el Feyenoord tiene 6, el Celtic tiene 1. Es decir, Atlético, Lazio y Feyenoord están en 2 puntos y se clasifican 2, uno se va directamente a la Liga Europa. 28 de noviembre, Feyenoord-Atlético de Madrid, 13 de diciembre, Atlético de Madrid-Lazio, está adelante, pero todavía hay mucho curro por delante, Diego, ¿eh?
Hombre, evidentemente los puntos que te has dejado en el campo del Lazio y en el Celtic Park te van a pasar factura en ese sentido. Es verdad que ahora mismo lo tienes de cara, eres el que dependes de ti mismo y eso es muy importante en la Liga de Campeones y en cualquier competición, y el Atlético de Madrid ahora mismo depende de sí mismo. Por lo tanto, es verdad que no va a ser nada fácil porque jugar en Holanda va a ser una piedra muy dura de sacar adelante, pero es verdad que el Atlético de Madrid tiene armas y potencial como para ganar al Feyenoord en su campo. Y luego, recibir aquí al Lazio, hombre, si me das a elegir entre el Olímpico de Roma y el Metropolitano, pues todo el mundo diríamos que el Metropolitano. Así que, por lo menos, el factor campo lo tienes a favor.
Está claro que lo tiene a favor, pero tiene que rubricarlo todavía en las dos últimas jornadas de la fase de grupos. Diego, un abrazo, mil gracias.
A ti, Del Toro, gracias a vosotros.
¿Cómo se vio a Griezmann desde la grada? Le hemos pedido ya a Carlos Honorato, nuestro tribuno habitual de los lunes aquí en el partido de la una, aficionado del Atlético, que se dé una vueltecita por aquí. Carlos, buenas tardes.
Tengo voz, no como otros. Ayer no gritamos mucho y no me fui hasta el minuto 90. Prometo que lo pasé bien.
Lo pasaste de maravilla. Oye, lo de Griezmann, visto ayer in situ, porque fue un partido descomunal el del francés, jugando en la medular, en todas partes. ¿Cómo se vio desde la grada? ¿Cómo viviste el momento en que se le despide?
Pues, hombre, fue un momento muy emocionante. En el cambio, creo recordar que era el minuto 60, más o menos, sí. Y la verdad, había marcado dos golazos. Y pues todo el mundo con ese cántico habitual en la grada que se olvidó cuando se fue al Barça.
Me lo comentaba esta mañana Javier Redondo, ¿es la primera vez que se oye el Griezmann
o de las primeras? De la primera. Yo creo que es la tercera vez que se le canta el Antoine Griezmann, tararara.
Que ha tardado, después de su marcha al Barça.
Pues ya te lo dije una vez hace un par de semanas, que ya se le había perdonado totalmente, y ahora es el ídolo, junto a Simeone y Coque. Yo creo que es el triunvirato de la afición del Atleti.
Jugador top mundial, técnicamente, creativamente, pero también defensivamente, porque es que se faja como pocas figuras, ¿eh?
Mira, yo te digo que menos de portero, creo que ayer jugó de todo en el campo. De todo, ¿eh? En todas las posiciones del campo hubo un momento, no sé si se vio en la tele el mapa de calor, pero al menos los que estábamos en el campo lo vimos en todos los sitios, defendiendo los córners, sacando los córners de lateral izquierdo, de lateral derecho, de extremo, de cinco, de todo. Jugó de todo ayer.
La cuestión, la duda que tenemos todos es si va a aguantar a este ritmo, porque claro, lo juega todo prácticamente.
A este ritmo no va a aguantar. Si juega todos los minutos de todos los partidos, yo creo que no lo puede aguantar. Lo único que pasa es que es un jugador veterano y creo que sabe dosificarse mejor que un jugador joven. Me da la impresión.
Y dos apuntes muy rápidos. Morata enchufado como nunca con el gol, ¿eh?
Morata es que es otro. Desde hace una serie de meses es otro. Porque, además, en la jugada del... no sé si fue el primer gol, normalmente él cae en el fuera de juego porque estaba como ansioso. Yo creo que lo que le pasa a Morata es que se bloquea y siente ansiedad por adelantarse y por marcar el gol. Y yo me di cuenta de que esperó ese segundito que hay que esperar para luego no caer en el fuera de juego, que es la que le hace la prolongación Jiménez de cabeza.
Sí, un golazo, con el pase previo de Griezmann.
Y mete un golazo que normalmente esos eran en fuera de juego, pues ayer no. Y entonces estamos viendo otro Morata, un Morata muy efectivo, un Morata que es positivo, que no le ves cabecear cuando falla algo, que enseguida se pone y ya no da una o se desquicia de alguna manera, sí. Está centrado. Y eso pues es bueno para el Atleti y para él.
Y muy ilusionante lo de Riquelme y su aparición en la banda izquierda.
Bueno, Riquelme es la frescura, yo creo, ¿no? Y el gambeteo. Sabes que va a encarar, que lo va a intentar, que se va a intentar ir, y como se vaya, puede ser un pase peligroso, puede ser un pase de gol, o incluso como pasó en el partido del Alavés, que él mismo meta, ¿no? Así que yo creo que es en muy buena línea. Y ayer hay que citar también a Lino,
sí,
que es que
salió,
sale un minuto,
muy bien. Sí, sí.
Al minuto de salir, un golazo.
Sí, sí.
Con lo cual,
y a punto de meter otro.
Hay competencia en ese puesto, que está muy bien también,
sí, sí, claro.
el que haya competencia. Pues no tenemos nada más que buenas noticias.
Una noche muy feliz.
Te lo de ayer, hombre. Normal. 6 goles no se ve todos los días en el Metropolitano. Y sobre todo, pues es eso, que de alguna manera ya deja la cosa un poquito mejor. Con un buen resultado en Holanda ya se puede ver la vida de otro color, al menos en Champions.
Así se vio desde la grada. Carlos Honorato, un abrazo.
Gracias. Somebody once told
me the world is gonna roll me. ¿Y cómo estaba la gente después de salir del estadio? El pueblo rojiblanco, lógicamente muy feliz, Griezmann en boca de todos.
Han sido 6, pero podría ser más. Espectacular. Uno de esos días de que había que dar un golpe sobre la mesa en Europa.
Somos del Atleti, así que lo que hacemos es soñar y a por la final.
Mínimo semifinales.
Ha sido increíble. Hemos jugado de muerte. Este año estamos increíbles. Un trabajazo del equipo y vamos, yo como aficionado estoy encantado. Me encanta lo que veo.
Pues paso a paso y, como dice el jefe, partido a partido.
Conscientes de nuestras limitaciones, pero siempre hay que aspirar al máximo en todo.
Jugamos muy bien. Hay monstruos por ahí sueltos en Champions, pero bueno, hay que ir partido a partido y nada, y solucionar solo el siguiente, no hay que preocuparse por más.
Si veis gente que levita, hoy son del Atlético de Madrid. 1:28, en un par de minutos el Madrid que juega hoy.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Más Liga de Campeones, el Real Madrid, grupo C, lidera su grupo con 9 puntos, 3 victorias en 3 partidos. Segundo es el Nápoles, que tiene 6. Tercero el Sporting de Braga, el rival de hoy, 3 puntos. Y cuarto y último, la Unión de Berlín, 0 puntos, ha perdido los 3 partidos. Hoy 7 menos cuarto, Nápoles, Unión Berlín. Y a las 9, por supuesto, el Real Madrid, Sporting de Braga. Si el Madrid gana, asegura la clasificación para los octavos de final. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Con o sin Bellingham? Que es la pregunta del millón a esta hora de la tarde.
Sí, no parece que sea lo más aconsejado arriesgar. Evidentemente, como todos tenemos claro, si mañana el partido fuera realmente extremadamente, extremadamente importante, jugaría. Si fuera no solo una final, sino incluso una semifinal, a lo mejor, de la Copa de Europa, o un partido trascendental en Liga contra el Barcelona, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, jugaría seguro. Pero evidentemente no es tan necesario el que pueda que caerse, chocar mal, volver a agravarse esa lesión que tiene, esa luxación en el hombro, con lo cual previsiblemente pensamos que no va a ser titular, pero bueno, estando Ancelotti, pues no pondría la mano en el fuego totalmente.
¿Tú sí crees que al banquillo sí iría, no? En ese
sí,
caso.
No, al banquillo yo creo que
por
sí.
Por si acaso.
Por si acaso el partido se complica y hay que tirar de él, pero yo de salida creo que tiene alternativas de sobra el Real Madrid, recursos como para poner un once competitivo que pueda ganar el partido.
¿Por dónde crees que puede pasar el once de esta noche?
Bueno, que pase seguro, entra Nacho también seguro en el centro de la defensa, previsiblemente para dar descanso a David Alaba, porque recordemos que Rüdiger no juega el sábado contra el Valencia, así que jugará Nacho por Rüdiger. Hoy creo que va a jugar con Rüdiger por Alaba, así que Carvajal lateral derecho, Rüdiger, Nacho, y el lateral izquierdo, ahí es la primera incógnita. Si está bien recuperado Mendy, jugará Mendy, sinceramente, y si no, pues a pesar de las dudas que yo creo que a veces sigue teniendo o pensamos que tiene sobre Fran García, volverá a repetir con él, porque como no está Tchouaméni, Camavinga seguirá jugando en el centro del campo junto a Toni Kroos, que el otro día no fue titular contra el Rayo Vallecano, y en principio creo que junto a Fede Valverde. Y luego lo que yo te planteaba hace un rato a micro cerrado, ¿no? Si planteas un 4-4-2 como está jugando el Real Madrid esta temporada, pues el más parece capacitado para jugar ahí en la punta del rombo es Brahim. También puede hacerlo Modric, lo ha hecho alguna vez, con Rodrigo Vinicius arriba, pero si decide volver al 4-3-3, por ejemplo, con Tchouaméni, Kroos, Valverde, podría jugar arriba perfectamente con Rodrigo Vinicius en las alas y con Joselu como delantero centro.
Te pregunto cuánto te parece de preocupante esta falta de gol de la que se habla después del 0-0 contra el Rayo. El dato es este: este año el Madrid lleva 29 goles en 15 partidos, a una media de 1,93, casi 2. El año pasado, a estas mismas alturas, 15 partidos jugados, 34, es decir, 5 más. Hace 2 temporadas, 36, es decir, 7 más. Y hace 3 temporadas, aquella temporada en blanco, estaba en 25, incluso 4 por debajo de los datos de esa temporada. ¿Cuánto de preocupante te parece esto?
A ver, yo creo que estas cosas es muy difícil emitir un juicio a 8 de noviembre. Es verdad que hay, los números son ligeramente peores los de esta temporada, los de la temporada pasada, porque en Liga son 29-10 en contra por 23-8 en contra. Esta temporada, digo, el año pasado sí había marcado 6 más, sí, esta temporada ha encajado 2 menos. Y en Champions el año pasado había metido 7, había encajado 1, y este año ha marcado 6 y ha encajado 3. Yo creo que a lo mejor esos 6 golitos de diferencia que hay en la Liga, porque en la Champions solo hay uno, pues a lo mejor son los 6 que le faltan a Rodrigo. O entre Rodrigo y Vinicius podrían, sí, haber hecho alguno más. Pero realmente estamos hablando de eso, de 4, 6, 7 goles. No me parece una cosa realmente para plantearse, no sé, rasgarse las vestiduras y ya empezar a dudar de todo.
¿Cómo lo ven en el vestuario?
Bueno, Ancelotti entiende que no es estrictamente necesario marcar muchos goles para ganar partidos. Esto es una obviedad. ¿Por qué? Porque a veces, como dice el entrenador del Real Madrid, hay que priorizar en no encajar.
Bueno, cuánto gol marcar para ganar es muy complicado decirlo. Yo sigo pensando que menos encaja y más posibilidad tiene de ganar. Dicho esto, esto es un equipo que de media marcamos 2 a partido, de media. Y creo que ahora no es con no ha controlado la estadística, pero en esta primera parte creo que hemos marcado 2 y algo a partido. Esto es importante. Tú tienes que marcar más, se encaja más. Creo que el equipo a nivel defensivo ha mejorado mucho en esta temporada. Hemos dejado muchas veces la portería a cero. Y esto es suficiente para decir que no necesitamos marcar demasiados goles.
Y el capitán también tomó la palabra en este sentido, hablando un poco de la repercusión que había tenido en el tema goleador la salida de Benzema, y si eso se echan falta, teniendo en cuenta que quizá Rodrigo y Vinicius este año de momento no aportan goleadores como, o goles como estaban haciéndolo la temporada pasada.
Bueno, creo que hemos cambiado bastante la manera de jugar, de hecho el sistema es diferente al del año pasado. Karim, pues bueno, tiene unas características muy diferentes, ¿no?, a las que tiene Rodrigo y Vinicius. Karim era un goleador, pero creo que Rodrigo y Vinicius también. Creo que estamos, como he dicho antes, en un buen momento, ganando partidos. Es verdad que el bache del otro día contra el Rayo pues no es lo que queríamos, pero creo que el equipo está en una buena dinámica y afrontamos ahora una semana con mucha ilusión para seguir con esta buena, en este buen estado de forma. Y Rodrigo y Vinicius, pues bueno, van a meter muchos goles seguro, y no solamente los goles que meten, sino todo lo que generan, que es importante para el equipo.
Todos tenemos claro que el Madrid es superior al Sporting de Braga, pero ojito, tampoco cabe relajarse porque ya se vio lo que pasó en los últimos 20-30 minutos ahí en Portugal, ¿eh?
Yo creo que ayer el aviso de Ancelotti en la sala de prensa va por ahí, ¿no? Porque hubo un momento en el que con el 0-2 prácticamente todos teníamos pensado y claro que el Madrid lo tenía sentenciado, hecho, la victoria estaba en la mano, pero es verdad que con el gol se complica al final. Hablando del Braga y de lo que tiene que hacer Ancelotti y su equipo esta noche para ganar otra vez.
Creo que Braga ha jugado muy bien contra nosotros. Creo que sobre todo en la parte final del partido nos ha creado muchos problemas. Y como he dicho, en el partido de la ida hay que defender bien contra ellos. Porque si tú no defiendes bien, pasa lo que ha pasado en los últimos 30 minutos. Que cuando hemos bajado los brazos pensando que el partido estaba acabado, Braga ha vuelto en la pelea por el partido. Y en línea general, Braga es un equipo que juega simplemente bien a fútbol. ¿Pero es suficiente para ganar? ¿Jugar bien? Creo que no. Hay muchas otras cosas.
Comentarista de los partidos de Liga de Campeones en Onda Madrid, Rodrigo Marcial. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Bueno, lo primero, lo comentábamos aquí hace un momento con Carlos, se está hablando de la falta de gol del Real Madrid estos días, lleva 29 en 15 partidos, es decir, una media de 1,93, muy cerquita de los dos. ¿Es una realidad esta falta de gol ante la marcha de Benzema, el hecho de que no ha llegado un 9 reputado, que Vinicius y Rodrigo no acaban de dar con la clave, o es precipitado todavía? ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, yo creo que puede ser un poco pronto, pero viene alimentando seguramente la excesiva dependencia de un jugador que no es un goleador, ¿no? O al menos no es un 9, en el caso de Bellingham. Yo creo que ahí es donde reside un poco la preocupación. Yo creo que el Madrid generó mucho frente al Rayo Vallecano, pero es verdad que hay jugadores, caso de Rodrigo, por ejemplo, que se esperaba que tuviesen muchísima más puntería de cara a puerta, ¿no? Con lo cual, este momento yo creo que iba a llegar. Es verdad que en el Madrid todo sea grande y todo se exagera, pero habrá que ver la evolución en los próximos partidos. Hoy es un día, yo creo que idóneo, ideal, contra un equipo que sufre mucho atrás, que deja espacios, que defensivamente no es su gran labor. Por lo tanto, yo creo que el Madrid tiene que, de la misma forma que hizo contra el Rayo, pues tener muchísima más pegada. Yo creo que tenía razón Ancelotti en decir que ha habido muchos partidos que quizás ha marcado goles y ha jugado peor que contra el Rayo. Y creo que hoy contra el Braga veremos a ver si esto es sintomático o se puede producir una tendencia que sin Bellingham marcando, pues el equipo tenga problemas, ¿no? Y a partir de ahí, pues juzgar. Pero bueno, yo creo que sí que reside un poco en esa falta de puntería que muchos apuntaban que sin Joselu o sin Bellingham, pues que podría llegar, ¿no?
Se pone el foco especialmente en Vinicius y en Rodrigo. Vinicius lleva 3 goles tan solo, Rodrigo 2 en toda la temporada. Sí. Vinicius ha tenido una lesión también que le ha tenido fuera. ¿En qué momento les ves a los dos?
Yo creo que en el caso de, por ejemplo, Vinicius, me parece que le perjudica seguramente esa reestructuración del equipo a modo de que tenga que ir más por dentro. Creo que al final eso ha ensalzado la figura de Bellingham y era un coste que Ancelotti ya asumía que iba a pasar y que también, bueno, pues su actitud en el campo muchas veces se ha enfrascado más en problemas con la defensa que en él intentar crear juego. Y en el caso de Rodrigo, a mí me parece más preocupante. Yo creo que de Vinicius será algo más anímico y que pues quizá le tire más hacia un lado, pero en el caso de Rodrigo es verdad que creo que es el más perjudicado en este Madrid esta temporada, porque no se le ve con esa frescura. Creo que su problema más que táctico es de convicción y sorprende, ¿no? Al final yo creo que recaía en él una responsabilidad muy grande sin Benzema ya este verano, y creo que de momento parece, yo creo que es muy claro que no es el jugador que veíamos otras temporadas. No sé hasta qué punto puede llegar a evolucionar, pero veremos si esa presión la puede soportar o el Madrid tiene que dar otro giro en esa zona, ¿no?
Decías tú que hoy es una noche propicia, ¿no?, para que el Madrid tenga fútbol ofensivo y cree oportunidades y haga goles, porque el Sporting de Braga, que es un buen equipo, con buenos peloteros como Ricardo Horta, como Yaló, como Zalazar, etcétera, es un equipo, sin embargo, frágil defensivamente. Fíjate que lleva 6 goles en contra en Champions y 18 sí. en la Liga, que es la Liga portuguesa, con rivales a veces menores, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo creo que es el rival que vimos el otro día, pero claro, evidentemente en el Bernabéu. A mí me resulta mucho más complicado para el Madrid equipos del estilo como vimos del Unión Berlín, aunque el Unión Berlín es verdad que es inferior y que bueno, ha demostrado que ha tenido una racha muy mala, pero para lo que el Madrid se le suelen plantear los partidos en el Bernabéu, es un rival yo creo que magnífico en el sentido de que le va a dejar jugar, que no va a hacer un partido lento, que te puede hacer daño, es verdad, en los laterales, que tiene jugadores, ya lo vimos, muy creativos de centro del campo para arriba, pero que le cuesta un montón defender con rigor. Y yo creo que además pondrá hoy a José Fonte, que es ya un central de 37 años, ya muy conocido, y que por eso le va a dar experiencia, pero no sabe jugar a especular, por lo cual en Madrid yo creo que eso lo suele manejar con bastante soltura, ¿no?
Pues te escuchamos esta noche desde las 8:30 en la transmisión del partido aquí en Onda Madrid entre el Real Madrid y el Sporting de Braga. Rodrigo Marcial, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, José, gracias a vosotros.
El partido, insisto, lo contamos aquí en directo desde las 8:30 en noche de Champions. ¿Algo más sobre el encuentro, Carlos?
Bueno, han vuelto a la convocatoria Mendy, repite Arda Güler. Ya veremos si el partido se da para ver su debut con el Real Madrid. Pita un turco, precisamente, Halil Umutmeler, la primera vez que pita un partido al Real Madrid. Y vienen 4.000 aficionados del Sporting de Braga hoy al Bernabéu, así que va a haber mucho color y mucho calor en las gradas.
Partido grande, no cabe duda, para el Sporting de Braga. Bueno, y luego Piqué ha hablado esta mañana en RACU y hay un par de frases que merece la pena que escuchen nuestros oyentes, Carlos.
Pues sí, Piqué evidentemente no deja indiferente a nadie y luego tiene su visión particular del mundo y de la realidad. Tema Negreira, el asunto Negreira, cómo no, pregunta para Gerard Piqué. Para Piqué está claro que Negreira no tuvo ningún tipo de influencia en el Barça de sus años dorados.
Es acojonante que la gente pueda decir
que hemos ganado algo por los árbitros. No tiene sentido, éramos tan infinitamente superiores que no había árbitros que nos pudiesen ayudar para ganar algo. La mayoría de partidos los ganábamos por aplastamiento, por paliza. Y se está intentando tergiversar el discurso y la historia para intentar tumbar algo que fue muy bonito. Ganamos mucho y durante mucho tiempo.
Sí, pero 7,5 millones de euros fueron desembolsados por el Barça hacia las cuentas de Enrique Negreira. Y luego lo siguiente, seguro que a los madridistas no les va a hacer mucha gracia. Parece que si el Madrid gana una Champions, es pecata minuta. Si la gana el Barça, amigos, otra cosa, ¿no?
Sí, además él mismo y él solito se ha metido en el jardín porque nadie le ha pinchado. Simplemente le han preguntado qué le parecía al Madrid. Que diera una visión actual del Real Madrid a día de hoy, y la disertación ha sido larguísima y la verdad es que no se entiende este discurso un tanto, no sé, supremacista que muchas veces esbozan los que defienden esta manera de jugar.
Más de lo mismo, al de siempre.
Más de lo mismo, como siempre. Un equipo que transmite poco, pero que tiene resultados. Les va bien. Llegarán a febrero vivos en todas las competiciones y en la Champions con 4 cosas estarán ahí.
Si es que es lo de siempre.
Se lo digo a muchos amigos, comparando fútbol, es evidente que ellos han ganado 13 o 14 Champions, el equipo que más gana en Europa. Pero nuestra manera de hacer,
de pensar,
y cómo nos exigimos a la hora, no de ganar bien, sino hacer las cosas bien, cuando nosotros ganamos, es recordado para siempre. Y cuando ellos ganan, es una más que, bueno, la última vez que han ganado fue un milagro. No fueron superiores en ninguna eliminatoria ni en la final. No será recordada nunca.
No será recordada mai.
¿Tú crees que esto inflama al madridismo o que ya no lo hacen cuentas?
Yo creo que se lo toman a... Vamos, yo creo que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Yo creo que, bueno, que hable, que diga, porque no tiene ningún sentido. Es un discurso poco coherente.
Bueno, hablando del Barça, ayer perdió 1-0 en Hamburgo frente al Shakhtar Donetsk. Con un punto se clasificaba matemáticamente para octavos, pero ahora se lo ha complicado. Es el grupo H, el Porto le ganó 2-0 al Amberes. Oporto y Barcelona 9 puntos, Shakhtar 6 y Amberes 0. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y no
las
solo
redes
es que perdiera.
Están, que arde con
Piqué. Lo de Piqué, ¿no? Sí. O sea, que se inflama.
Sí, sí. Inflama un poquito, sí.
Inflama un poquito. Decía que no solo perder, sino lo mal que jugó el Barça.
Sí, sí. La verdad es que fue un mal partido. El Shakhtar, muy ordenado defensivamente, no dejó hacer prácticamente al Barcelona. Los ucranianos le pillaron a la contra. En el minuto 40 marcaba Danilo Šikan. Y después en la segunda parte incluso hubo un segundo gol que fue anulado por fuera de juego de los ucranianos. En el Barça solo se salvaron prácticamente los centrales, Araujo y Christiansen. En el centro del campo estuvieron muy desaparecidos Oriol Romeu, que no es noticia, Gundogan y Gavi, que le puso ganas, pero de poco sirvió. Y arriba Lewandowski, era prácticamente una isla, no le llegaban los balones y Rafinha y Ferran pues no desbordaron. Tampoco funcionó luego la reacción desde el banquillo. 4 cambios de golpe.
Del tirón
de Xavi Hernández. Salieron Valde, Yamal, Joao Félix y Pedri, que se estrenaba también ayer en Champions, pero no dieron con la tecla, y el Barcelona pues con una derrota, y ya no es una derrota que, bueno, clasificatoriamente afecte mucho, pero ojo, porque anímicamente sí lo puede hacer. El siguiente partido es un Oporto-Barcelona,
sí.
Y claro, si
Barcelona-Oporto,
si el Oporto consigue ganar ese partido, bueno, pues puede poner nervios, ¿no?, en Camp Barça, porque además el Shakhtar sigue vivo,
sí,
con
sí,
los
sí.
6 puntos todavía tiene bastantes opciones. Bueno, del partido a la sala de prensa, o mejor dicho, al micrófono de Movistar, Xavi Hernández, le preguntaban si estaba más enfadado o preocupado por esta imagen que está dando su equipo.
Bueno, las dos cosas, pero sobre todo del enfado. Creo que no hemos hecho un buen partido. Está claro, la segunda parte lo hemos intentado con más prácticamente coraje que cabeza, pero no ha salido nada de lo planeado. Queríamos certificar la clasificación y es un paso atrás clarísimo, pero lo sabemos. Esto es la Champions, esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos dado. A recapitular, a tranquilizar al equipo y a pensar ya en el domingo, pero es verdad que es un paso atrás y sí, estamos enfadados.
Enfadados, más contundente fue su jugador Joao Cancelo, que no solo hablaba del partido de ayer, sino de la racha acumulada con la derrota en el Clásico y el mal partido que se hizo ante la Real Sociedad a pesar de que ganara el Barcelona.
Las sensaciones deportivamente no son buenas porque venimos de 2 partidos jugando muy mal. Contra el Madrid jugamos bien los primeros 70 minutos y luego bajamos y perdimos. Contra la Real Sociedad creo que no hicimos un buen partido y no merecimos la victoria, pero ganamos por veces de fútbol y hoy nos dejó una sensación un poco amarga también, porque creo que no, tampoco hicimos un partido muy bueno para conseguir los 3 puntos. Hay que dar las felicidades al Shakhtar porque lo mereció.
Y una reacción más, la del portero Ter Stegen, que habla de resetear cuanto antes.
Obviamente estamos todos enfadados y no nos puede pasar. Yo creo que hay que analizarlo bien. Bueno, siempre para todo hay una solución y el domingo tenemos un partido por delante que vamos a full, vamos a intentar ganarlo.
Además, en el grupo G ya se han clasificado para octavos Manchester City y Leipzig. El Manchester City ayer ganó con 2 goles de Haaland. El Manchester City pasa como campeón de grupo. Y en el grupo de la muerte, ayer Borussia Dortmund 2, Newcastle 0, Milan 2, Paris Saint-Germain 1, todo igualadísimo. El Dortmund tiene 7 puntos, el Paris Saint-Germain tiene 6, el Milan tiene 5 y el Newcastle tiene 4. Y hoy turno para la Real Sociedad y para el Sevilla, Gonzalo.
La Real se juega el pase a la siguiente fase esta tarde en el Real Arena ante el Benfica a las 7:45. Viene de demostrar que el equipo en Europa tiene una línea ascendente y si el Inter vence al Salzburgo tendrán los 2 pies puestos en la siguiente fase de Liga de Campeones en caso de victoria. Tras el varapalo de este finde, el equipo quiere reponerse y asegurar el billete a la siguiente fase a pesar de que Imanol incida en los 2 puntos que se dejaron ante el Inter. El protagonista hoy ha sido Ander Barrenechea, el canterano, para quien jugar en Europa con la Real es algo que le cuesta creerse.
Es la máxima competición europea, es lo máximo a lo que puedes aspirar jugando con el club y es que es un sueño. Yo de pequeño me acuerdo ver cada martes y miércoles la Champions League, al Barça, al Madrid y es que al final nunca te crees que puedas llegar a jugarla. Intento tomármelo con normalidad, pero al final es algo increíble y que espero que que se pueda repetir más veces.
En el Sevilla la historia es muy diferente. El equipo sevillista tiene que agarrarse a las sensaciones positivas del equipo que transmite Diego Alonso para intentar asaltar el Etihad en un duelo a las 9 de la noche ante el Arsenal plagado de bajas. No estarán Odegaard, Gabriel Jesús o Thomas, entre otros. De obtener una victoria, el equipo sevillista se metería en la pomada por optar a la siguiente fase, ya que Lens y Arsenal solo tienen 5 y 6 puntos respectivamente. Rakitic lo tiene claro y se aferra al buen estado del vestuario.
Mañana va a ser un partido muy, pues muy duro. Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa. Creo que no es la primera vez que el Sevilla Fútbol Club va a enseñar en Europa de lo que es capaz. Y tenemos que engancharnos a eso, a esa fuerza interior entre nosotros, y después, si hace falta empujar uno al otro, de que seamos capaces y de entenderlo, que eso es siempre por el bien de todos nosotros. Me llena de fuerza y de orgullo de ver cómo está el grupo, y eso me da pues mucho optimismo para el partido de mañana y para todo lo que viene.
El último grupo que queda es el del Bayern de Múnich y el Manchester United. Los bávaros pueden cerrar la clasificación en caso de ganar al Galatasaray, y el equipo inglés busca obtener los 3 puntos contra el Copenhague para engancharse a la segunda plaza, que aún posee el equipo turco con 4 puntos, uno más que el Manchester United.
Como cada miércoles, tiempo de baloncesto aquí en el Partido de la Una con Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Mañana tenemos un Real Madrid-Virtus de Bolonia en la Euroliga, es la 7ª jornada, a las 9:45. Aquí está Álvaro Raya, que acaba de venir del entrenamiento del equipo blanco. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Poirier y Ndiaye son dudas para el partido de mañana, ¿no?
Eso es. Poirier llega de 2 días de haber estado con gastroenteritis. Al parecer hoy ha entrenado con normalidad, pero sería duda para el partido de mañana. Y Ndiaye, justo en la sesión de hoy, ha recibido un codazo en la zona aquí de debajo del ojo, ¿sí?, del globo ocular. Y los primeros pronósticos no son nada positivos. Está pendiente de exploración. Iremos avanzando como sigue.
El que sí está es Yabusele, ¿no?
Sí, Yabusele está recuperado ya de su lesión muscular de rodilla. Me cuentan que ayer se torció un tobillo en el entrenamiento y que van a ir con precaución, pero en principio está disponible para el partido de mañana.
Y un par de opiniones de Chus Mateo.
El Real Madrid pues está lanzado hacia la 16ª. Hemos estado con Chus Mateo en la rueda de prensa previa al choque de mañana entre primero y tercero de Euroliga. El entrenador nos ha confirmado las bajas y ha hablado del estado actual de la plantilla y de su ritmo de competición.
Yo tengo muy buenos jugadores y lo bueno que tengo es que ellos efectivamente se adaptan a lo que yo les pido y se adaptan por el bien del equipo. Son capaces de renunciar, aparte de su protagonismo individual y aparte de, entre comillas, ese ego que todos tenemos por querer sacar la cabeza y relucir en un momento determinado, y son capaces de poner ese esfuerzo en virtud de que el equipo salga campeón. A veces se quedan sin jugar y están tan contentos cuando ganan, mucho más contentos que cuando han jugado 30 minutos y han perdido. Eso para mí es importante, porque eso al final lo que hace es que no hablemos después de quién es mejor o quién es peor, sino quién gana.
Le hemos preguntado también por la racha invicta del equipo y cómo está viviendo los partidos en el campo, la grada y él, y nos ha respondido esto.
Noto que yo disfruto mucho cuando ganamos después del partido, justo después, porque durante te puedo garantizar que sufro bastante. Pero me alegra que la gente disfrute viendo al equipo, me alegra porque son jugadores que intentan agradar. Eso, intentan agradar a sus compañeros, a su entrenador y al público, eso lo tengo clarísimo. Con respecto a lo del récord, eso no nos da nada. O sea, batir un récord de 31 victorias no nos da nada. Nos da el que estemos preparados en el momento que haya que ganar. Nosotros sabemos que hay que ganar en el momento que hay que ganar. La alegría que nos dio el año pasado ganar la Euroliga, con todo lo que sufrimos durante, no es comparable a batir un récord de 31 victorias. Ya te lo sabes, pero te lo digo.
Hoy por hoy, Iñaki, el Madrid es un equipo que gusta ver, que gusta ver jugar al baloncesto.
Desde luego que gusta ver. Lo bonito de este y lo que estamos disfrutando esta temporada no es solamente de las victorias, efectivamente, es que está jugando bonito, atractivo. Otra vez está siendo una oferta muy interesante, ¿no? La de ir al Wizzing Center y disfrutar de este equipo, que, bueno, que gana. La incorporación lo decimos cada semana con el Facu, ¿no? El espectáculo que da.
Digo que van a llegar Poirier en Ndiaye, así, lo de Ndiaye no tiene buena pinta de cara al partido de mañana frente a la Virtus. El Madrid ha ganado todo, pero la Virtus lleva 5 victorias consecutivas en Euroliga, ¿eh?
Sí, la Virtus arrancó con una derrota en casa, inesperada, pero bueno, ha reaccionado. Está ahora en segundo puesto con solamente una derrota y 5 victorias consecutivas. y desde luego que es un equipo pues complicado. O sea, que el Madrid no puede relajarse, ya vimos lo que pasó el pasado fin de semana en Granada, que a poco que te relajes, pues cualquier equipo te puede dar un susto.
Eso es, y de hecho ganó aquí el año pasado en el Palacio del Real Madrid en partido de la Euroliga. Oye, Alocene tiene ya la alta competitiva, pero me cuenta Álvaro que todavía seguramente no va a reaparecer. Lleva casi 2 años fuera, el base del Real Madrid.
Sí, 22 meses, casi 2 años. Ya está entrenando, está preparado para jugar, pero claro, tiene que coger ritmo y pues bueno, pues Chus Mateo mirará y cuidará mucho el partido en el que pueda reaparecer y debutar. Estará como loco, ¿no? El chico por volver y todos tenemos ganas de que vuelva después de una lesión tan larga.
Bueno, esto de los récords a Chus Mateo ya lo ha oído, le importa un pimiento, para que nos entendamos todos.
Bueno, seguro que lo tiene, pero como algo secundario. Es algo que todos lo tenemos ahí, está todavía muy lejos esas 31 victorias. Sí. Pero hombre, hacer historia y poner una marca casi imbatible sería bonito. Pero bueno, lo que dice él, hay una Euroliga que gusta mucho más, pero bueno, ahí está. Estamos cada vez lo tiene más cerca.
Bueno, ha tenido unos días de descanso el Madrid porque la semana pasada, bueno, tuvo partido de Liga en Granada, claro, pero la semana pasada no jugó porque tenía que jugar en Israel y el partido se aplazó, pero vuelve la traca. Viaja a Bilbao este fin de semana, próxima semana doble compromiso de Euroliga, Valencia-Mónaco, vuelve otra vez el meollo,
Sí, ya se ha desperezado después de esa semana, había preocupación, bueno, pero la preocupación no, era un poco peligroso, una semana entera cuando no está habituado el equipo a no competir. En Granada lo pagó en algún momento, pero bueno, ahora ya vuelve el ritmo al que está habituado. ¿Que es duro? Sí, es un ritmo de partidos intenso, pero es un equipo que está hecho para soportar esto y más, ¿no? Con lo cual, bueno, deseando que lleguen tanto partido los aficionados.
Oye, la última en 30 segundos. El fin de semana, el sábado 6:30, Fuenlabrada, Estudiantes. ¿Cómo lo ves? El Fuenla 2 victorias, ganó en Orense, Estudiantes con 5 victorias.
Bueno, pues sí, muy interesante derbi. Vamos a ver cómo está Fuenlabrada después de unas cuantas derrotas y de perder en casa varios partidos que tenía que haber sumado. El otro día, victoria importantísima. Estudiantes también con muy buen ritmo competitivo. Pues tendremos ahí el corazón dividido, ¿no? Que queremos que los dos equipos suban y que estén arriba. O sea, que interesante derbi y que yo creo que llegan en muy buen momento los dos equipos.
El sábado lo contaremos aquí en la sintonía del partido de la Onda. Iñaki, un abrazo fuerte. Mil gracias,
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la compañía de los servicios informativos de Onda Madrid, la compañía de la radio esta tarde a las 7:30 en el Enfoque, 30 minutos de información deportiva y a las 8:30 la transmisión del Real Madrid Sporting de Braga. Volvemos mañana, es festivo, pero aquí estaremos a la una. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.